Buenas tardes. Yo soy Gloria Cariaga, colaboro con el PUEG en la Coordinación de Sexualidades y vamos a dar inicio a esta mesa en la que vamos a tener como comentarista de los trabajos que se van a presentar en la mesa a la doctora Elsa Muñiz. Y antes de iniciar la mesa, dando espacio precisamente a la condición que atraviesa el país, le voy a pedir a Marta Lamas que nos lea el comunicado que estamos, al que nos estamos sumando quienes estamos participando en este coloquio.
Gracias, Gloria. Este es un comunicado para los asistentes del coloquio que lo quieran suscribir y dice: las y los asistentes al 21 coloquio de estudios de género organizado por el PUEG hemos decidido aprovechar este encuentro académico para pronunciar nuestra indignación ante los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, en el mes de septiembre, en el que 43 estudiantes fueron desaparecidos y 3 más fueron brutalmente asesinados. Consideramos que la perspectiva de género es una herramienta crítica para entender el acontecer político y social, y que la violencia de hombres contra hombres también es violencia de género. Por ello condenamos enérgicamente este crimen. Actos académicos como este coloquio pueden ser un espacio donde someter a discusión el estado de vulneración de los derechos humanos que se ha hecho evidente en nuestra realidad nacional. Creemos que estos hechos violentos no son aislados, ya que desde hace varios años se ha asesinado y desaparecido a miles de personas con impunidad en nuestro país. Por esta razón, y a través del presente comunicado, exigimos a las autoridades competentes lo siguiente: la aparición con vida de los 43 normalistas, el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables y la reparación del daño. En el mismo sentido, exigimos que se repare el daño que se le ha hecho a la democracia nacional, que estos sucesos no se repitan y que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia. Y va a venir ahorita Daniela con unas hojitas en donde les pedimos que quienes quieran suscribirlo lo vayan haciendo. Aquí lo dejo por si.
Vamos a pasar ahora a la lectura del trabajo de Marta Lamas.
Gracias, Gloria. Buenas tardes, días. Mío es las confusiones entre comercio sexual y trata. Mi trabajo rastrea el origen del nuevo abolicionismo que, a partir de una campaña en contra de la trata con fines de explotación sexual, pretende erradicar todo el comercio sexual. Reviso el impacto del discurso de la cruzada moral de religiosos fundamentalistas y feministas abolicionistas que usa indistintamente los términos de prostitución y trata. Esa mezcla discursiva es deliberada y en Estados Unidos ha logrado censurar las políticas gubernamentales hacia el trabajo sexual, al mismo tiempo que instaurar un veto a cualquier forma de apoyo a los grupos que hacen activismo con trabajadoras sexuales. Originalmente, el abolicionismo a finales del siglo XIX significó la ausencia de involucramiento del Estado en el registro, otorgamiento de permisos o inspección de las trabajadoras sexuales, pero hoy en día significa la erradicación total del comercio sexual. Durante la presidencia de George Bush, del 2001 al 2008, la cruzada moralista transformó el movimiento contra la trata con fines sexuales en un proyecto oficial del gobierno estadounidense enfocado en todos los tipos de comercio sexual. El gobierno de Bush incorporó las posturas de los grupos moralizadores y su perspectiva fue desplegada en las políticas gubernamentales. El abolicionismo, que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de víctimas, ocurre en un momento en que la desregulación neoliberal del comercio ha permitido la expansión del comercio sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios. Desde hace años se han multiplicado los table dance, las strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento, escorts, el sexo telefónico y el turismo sexual. Y no obstante el impacto del SIDA, con el ascenso de este sexo recreativo, que viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y que implica no solo un fenómeno económico, sino también una transformación cultural, empieza la resistencia. La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Un hecho indiscutible es que el trabajo sexual sigue siendo la actividad que eligen miles de millones de mujeres, sin más coerción que su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimentan condiciones laborales desagradables y de explotación en el lugar del destino, para muchas estas son preferibles a permanecer en casa, donde las amenazas a su seguridad en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia son mucho mayores. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo liberadora económicamente que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia vivida con culpa y vergüenza. Y aunque muchas mujeres ingresan al comercio sexual por desesperación económica, otras son inducidas por la droga, no hay que olvidar que además de esas situaciones espantosas, también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para moverse del lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio. O sea, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente y donde algunas llegan a hacerse de un capital, impulsan a otros miembros de la familia e incluso se casan. Por eso, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos. Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la atención en otros problemas que asocia con esa razón original de ser. A esto se denomina la expansión del dominio, y los conservadores religiosos que han condenado la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla perversa y pecaminosa, han visto en la prostitución una fuente de decadencia moral de la sociedad y una amenaza para la institución de la familia, ya que rompe el vínculo entre sexo, amor y reproducción. Por eso defienden posturas bastante tradicionales y rechazan la sexualidad recreativa, que no busca intimidad sino placer. La cruzada moral ha intentado establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral en la sexualidad. Su pretensión de imponer una moral específica cuando los usos y costumbres tradicionales parecen desmoronarse responde a una ansiedad que ha sido calificada por Roger Lancaster como pánico sexual. El discurso moralista tiene tres características centrales: inflación de la magnitud de un problema, por ejemplo, del número de víctimas o del daño a la sociedad, y argumentos que exceden por mucho la evidencia empírica existente. 2. Historias de horror en la que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran los típicos y prevalecientes. 3. Convicción categórica. O sea, los integrantes de la cruzada moral insisten en que cierto mal existe en la medida exacta que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de gris. Alarmando sobre la violencia y la degradación de la trata, justifican la total erradicación de cualquier servicio sexual. Este fenómeno se inscribe dentro de una política simbólica más amplia que intenta imponer una nueva respetabilidad, pasando totalmente por alto los elementos estructurales del capitalismo que fuerzan a las mujeres a buscar su sobrevivencia en el trabajo sexual y que respaldan la estrategia neoliberal de criminalización. Este nuevo abolicionismo, al concebir la prostitución como una forma de violencia sexual de los hombres depredadores, clientes, padrotes y traficantes, desplaza la atención de lo económico y fortalece la intervención del Estado. Tengo que simplificar por el tiempo las complejidades que ha producido el desarrollo de un capitalismo voraz que ha generado una nueva dinámica social y un psiquismo distinto en todas las personas. El nuevo paradigma respecto a la sexualidad, este del sexo recreativo en lugar del sexo procreativo, también es consecuencia de estos cambios. La no regulación de la prostitución atrae al crimen organizado, la corrupción gubernamental, policíaca o delegacional y judicial, y pone a las trabajadoras sexuales en manos de las mafias. La reglamentación tiene el potencial de combatir la trata, como se muestra en la experiencia positiva de varios países. Pero el trabajo sexual no es un trabajo igual que los demás, y el estigma lo prueba claramente. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y en los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. Es lo que Deborah Satz llama un mercado nocivo, más nocivo que el mercado de las verduras, por ejemplo, ¿verdad? Y aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor respuesta es prohibirlos. Al contrario, las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales. Marta Nussbaum, una filósofa, dice que este es el punto más candente, el punto laboral, el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que éstas pueden tener sobre sus condiciones de empleo. Por eso le preocupa que el interés de las abolicionistas esté demasiado alejado de la realidad de las opciones laborales existentes, como si la venta de servicios sexuales se pudiera sacar del contexto de los intentos de las mujeres pobres para sobrevivir. De ahí que para ella la legalización de la prostitución mejora un poco las condiciones de mujeres que tienen muy pocas opciones, y ella considera que la lucha de las feministas debería promover la expansión de las opciones laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Lo grave, según ella, no es solamente el tema de la prostitución, es que muy pocas personas en el mundo tienen la opción de usar sus cuerpos en su trabajo con lo que Marx llamaría una manera realmente humana de funcionar, que supone, entre otras cosas, tener opciones sobre el trabajo a elegir, tener una medida razonable de control sobre tus condiciones laborales y sobre el resultado de tu trabajo, y también la posibilidad de usar tu pensamiento y tu habilidad en lugar de funcionar como una parte de una maquinaria. La trata de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual la trata con fines de explotación sexual es solo una parte. Pero aunque esta práctica nefasta es una pieza mínima de la industria del sexo, la cobertura mediática la ha magnificado, pues vende más hablar de esclavas sexuales que investigar las condiciones laborales de mujeres pobres. En el debate sobre el comercio sexual, hay quienes subrayan que la autonomía en la toma de tal decisión existe, mientras que del otro lado están quienes insisten en la explotación y coerción. Ahora bien, no son excluyentes. Puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros. Unas feministas argumentan que ninguna mujer elige prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual, y otras aseguramos que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y realiza una elección, no de un bien, sino del menor de los males o el mayor ingreso. El discurso feminista abolicionista sobre las víctimas que hay que salvar ha servido a la estrategia carcelaria contemporánea de la agenda económica neoliberal y ha producido lo que Loïc Vacant denomina una remasculinización del Estado al facilitar un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. La otra cuestión que plantea el debate en torno al comercio sexual, y que no sé si voy a abordar mucho en esta ocasión, es la conceptualización que está en juego sobre qué es una conducta sexual apropiada. Como la actividad sexual comercial de las mujeres es un desafío a la doble moral que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y ahí viene todo el tema del puritanismo, la castidad, lo que se espera de una mujer, ¿verdad? Pues habría que debatir esto y entender la persistencia del estigma un poco derivada a esta situación. Hay que analizar el puritanismo que filtra las posturas abolicionistas y que alimenta esto que Elizabeth Bernstein califica como el giro carcelario de la política neoliberal. Una de las consecuencias de la sexualización de la cultura es que ha desatado este giro puritano y este pánico sexual. Y el debate en torno al sexo recreativo tiene muchas aristas, pero algo verdaderamente importante es quién debe definir nuestra conducta sexual. Los religiosos, las abolicionistas, el Estado, los diputados, los médicos, los psicoanalistas, ¿quién? Resumiendo, esta confusión existente entre trata y comercio sexual es una estrategia conservadora para enfrentar la liberalización de las costumbres sexuales, en concreto para preservar el sexo procreativo por encima del recreativo. Dicha estrategia le resulta útil a la política neoliberal para no abordar las precarias condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.